Por cierto, ¿saben que hoy
es una lástima?
Hoy es el día que Julio César atravesó el Rubicón.
Ah, maravilloso. Se tiene que estudiar más.
En el 43 antes de Jesucristo. Y de ahí para adelante,
¿eh? Se murió en el 44, ¿no?
No, tardó un poquito más. En el 44 después de Cristo, ¿no? Con 80 y pico años. Sí. Pero vamos, era un pibe interesante, 34 antes de Cristo, es el día de hoy. Es que tengo aquí las efemérides. Cruzó el Rubicón, frontera natural de la nación romana, guerra civil entre tales. Y la historia de Roma es interesante, la estudiamos.
Hombre, está siempre actual.
Y además tiene su connotación. Además, el derecho romano es la base de la cultura europea, ¿no?
Yo no entiendo lo por qué no se estudia. Bueno, en otra intervención.
A mí me lo explicaron mis hermanos, pues estudiaron derecho. Y al estudiar derecho, primero de derecho, una de las asignaturas clave es derecho romano.
El derecho romano.
Y contaban cosas cuando se estudiaba antes, recitando la lección, ¿no? Entonces, claro, por el pasillo de casa escuchaba a los hermanos. Digo, es que eso son cosas de sentido común. De perogrullo. Es decir, esto debería estar metido
en la. Me murió en el año 44.
En el bachillerato de mi época se estudiaba latín.
Y en el mío, en segundo de BUP.
Sí, sí, vamos, en todavía.
Y en el mío también, que yo soy de EGB y BUP.
En cuarto, en cuarto se estudiaba latín, independientemente de la opción que
tomara. Sí, era obligatorio.
Sí, yo creo que era muy conveniente.
Y había gente que decía también griego.
Sí, pero si eran letras.
Si escogías letras, ya tenías latín y griego, y si escogías ciencias, pues matemáticas y física.
Y química.
Importante el latín, importante el griego. Es importante Cicerone, el De Senectute, para entender bien la vita umana, è importante lo codice civile, lo codice giuridico, sono cose importanti che ti determina, che per lo che ti permette di saper interpretare e di saper parlare bene. Antes de todo, y de saber interpretar la realidad que uno vive. Yo, bueno, lo había dicho en otra intervención, la importancia de volver a estudiar lo clásico, la literatura latina y la literatura griega.
Y la filosofía.
Y la filosofía, porque nada está, bueno...
Ustedes no están en el Ministerio de Educación, ¿eh?
Qué
porque
pena.
Vamos en la dirección contraria hace ya muchos años, ¿eh?
Es importante volver a
con el PSOE, es decir, vamos en la dirección contraria hace mucho tiempo, ¿eh?
La asignatura de historia de la filosofía que se daba en sexto, me parece.
Filosofía era una
historia súper interesante.
Vamos a ver, en el COU, que para no irnos tan atrás.
Se daba
en COU había lingüística y filosofía. Es decir, tenías que estudiar, fuese de letras, de ciencia o medio pensionista, tenías que estudiar filosofía y lingüística. Y eran dos claves, dos angulares de la selectividad. Tenías que examinarte de filosofía y de lingüística, es decir, saber hablar español, conjugar los verbos y entender lo que dice y saber expresarte. Además de entender la cultura del pensamiento.
El pensamiento.
Pero tú ya tenías una reválida en cuarto, otra reválida en sexto.
Siempre somos antiguos, Javier.
La
reválida ya son muy antiguos.
O sea, eso es el plan 53.
Eso es muy antiguo.
Claro, pero existía y no era malo.
Lo mejor de cada,
y no era
de cada
malo.
Casa.
Era un repaso de las asignaturas que habías dado en los cursos anteriores. Era un repaso. Con lo cual te obligabas a recordar.
Que ahora ya tenemos Wikipedia.
Y luego tenías
tenemos Wikipedia y calculadora.
Y luego tenías el PREU, que era muchísimo más fuerte que cualquier selectividad de ahora.
Pero es mucho más fácil.
Bueno, ya no.
Pero no cualquier tiempo pasado fue mejor.
Estoy de acuerdo.
En esto, sí.
Yo creo que los cambios que se han dado en educación están provocados por la sociedad. La sociedad es la que determina cómo ha de funcionar en cada época la educación y todo lo que tiene que ver con ella. Y bueno, hay cambios que han sido más afortunados que otros. Es verdad que efectivamente el nivel ha bajado sensiblemente. El nivel de exigencia que tenía un alumno del antiguo bachillerato no tiene nada que ver con el que se exige ahora mismo. Y es verdad que las asignaturas, sobre todo las asignaturas de letras, han perdido protagonismo en detrimento de la cultura. Es decir, un alumno de sexto de bachillerato, con toda seguridad, en el nivel medio, digamos, se expresaba bastante mejor que un alumno de hoy día. Y si además a eso le añadimos el aparatito este que tenemos todos encima de la mesa, que los tiene prácticamente obnubilados, y ves a la gente joven que donde quiera que está, incluso en reuniones en grupo, está comunicándose a través del teléfono, pues ahí se ha perdido mucho, sobre todo para
con
el tema de
están en el grupo.
De la dialéctica.
Están hablando con el móvil con el que está sentado en la mesa.
Sí, pero de la dialéctica, de la escritura.
Aquí en España en particular hay un común denominador que se mantiene desde hace más de un siglo, o dos, o tres. Es en base a la memoria, la educación en todos los estadios, se ha basado y se sigue basando en la memoria. Y hay una evidencia empírica, una evidencia que demuestra los modelos de calidad, en el que la memoria no es la herramienta, no es el cuadrangular, no es el centro de la materia formativa. Realmente lo que se trata es de desarrollar habilidades, sabiendo localizar la información cuando sea necesario, estando donde está, y además ten en cuenta que es multicultural. Realmente la formación, digamos, ya no solamente universitaria, sino la de base, debe de ser muchísimo más amplia y no perder palos como los que tuvimos en la época, bueno, de, no digo de estudiar griego, sino de latín, la fuente, digamos, del derecho, todas estas cosas que son muy importantes.
Pero la memoria es una herramienta más.
Sí, claro.
Lo
sí,
que pasa es que
claro,
lo que no puede hacerse es lo que se hace ahora, que se denosta la memoria.
Sigue siendo la única disponible.
Yo no soy particularmente
hoy se siguen examinando los que se postulan para jueces y notarios cantando las lecciones.
Todas las oposiciones de este país están basadas en la memoria.
Es horroroso. Eso
todas.
Es una falta de utilidad brutal.
Pero porque
es
no
un
se,
error. Es un error.
No se modernizó o se modernizó, pero no lo suficiente, porque en España...
No se modernizó de eso nada.
Los planes de bachillerato de la época franquista se modernizaron con la Ley General de Educación en el año 70, ¿sí? Que era una ley, sí, era una ley bastante potable y que supuso muchísimas novedades en relación con lo que era la escuela antigua y la escuela moderna. La memoria, insisto, la memoria es un instrumento de primera mano a la hora de ordenar nuestro conocimiento.
Pero es decir, para saber dónde está el dato o para replicar literalmente el dato.
Por ejemplo, tú eres un abogado. Tú eres un abogado que tiene que defender un caso en un, sí, en un
tiene
tribunal.
Que aprender dónde sacar la información.
No, la información has de sacarla para presentarte al juicio. Pero una vez en el juicio, ¿sí?, hay argumentaciones y contraargumentaciones que si tú no tienes
un conocimiento y no tienes
habilidades...
Esas son las habilidades...
Pero eso se entrena con la memoria. Es decir, tú sabes cuál fue la primera ley...
Se entrena la razón.
La memoria y el cálculo mental es la razón. Venga, no nos pisemos.
El conocimiento basado simplemente en la memorización. Yo me refiero a la memoria como instrumento que sirve para... Te sirve
yo le he
para
entendido
salvar.
A Chano que una cosa es que se base al 100%, otra cosa es que se denoste. Y que hoy por hoy lo que se está denostando es la memoria.
Yo eso lo tengo aquí, dice. Eso que tú dices que tienes aquí en el teléfono, debes de tenerlo en la medida de lo posible en tu cabeza.
Yo creo que lo que hay que reivindicar en los estudiantes...
Vamos a escuchar a Javier y a Giovanna que están...
La capacidad de reflexionar sobre cuáles son los principios que se están rompiendo, las expectativas o los objetivos que serían los deseables.
Lo uno no anula,
¿verdad?,
lo otro.
Claro, cuando uno está defendiendo un pleito, pues tiene
que
saber
cuáles son
los criterios que hay que son prioritarios, y si se viola inmediatamente se sabe que se está violando.
Javier,
una
tu modelo de preu.
Hay un vacío, y ha existido un vacío y sigue existiendo ese vacío, que al alumnado no se le comunica, no se le enseña, no se le dice esas técnicas de estudio que hay. Hay unas técnicas, unas herramientas para utilizar a la hora de estudiar que no se les enseña. Ahora estoy escuchando el tema de memoria, y es como una memoria, como una cosa, un ente abstracto que no sabe dónde se está, pero hay distintas formas de memoria.
Y de ejercitarla,
y cada uno,
¿no?,
tenemos
como los músculos.
Una habilidad en cada esa de las memorias. Hay una memoria visual, que memorizas cuando lo ves con mucha más facilidad. Hay una memoria auditiva, que hay gente que escucha.
Y olfativa también.
Y olfativa y táctil. Y táctil también. Olfativa. Yo recuerdo muchas veces una comida del colegio cuando yo tenía 6 años, que se ponía allí, que era un cocido madrileño, y todavía tengo los olores memorizados, ¿no? Es decir, hay una memoria olfativa, una memoria táctil. Es decir, la gente invidente con la mano te reconoce los objetos. ¿Por qué? Porque ha memorizado táctilmente de esos objetos. Es decir, y cada
no
uno...
No vamos a arreglar el sistema educativo porque no hay voluntad de meterse en esa profundidad.
Y cada uno de nosotros tenemos, de alguna manera, ese tipo de memoria diferente.
Pero Javier, ¿tú crees que esa es la solución? De verdad.
Las técnicas de estudio son fundamentales a la hora de desarrollar el trabajo de estudiar.
Mira, yo creo que todo eso es muy fácil. Una vez se repetía la poesía. era un ejercicio mnemónico que al mismo tiempo acostumbraba el cerebro a la armonía del sonido.
Perdón. Perdona que te corte. Explica, porque eso lo has dicho muy bien, mnemónico. Explícalo para la audiencia, porque eso no solo es memoria.
Ay, mi madre, Chano, que me lo parece complicado.
Es una técnica de memorización.
Claro, son técnicas.
Son técnicas. Bueno, deriva también de la métrica latina, es todo correlato. El equilibrio de la palabra, la pausa en la frase, todo eso que tú lo repites se queda nel cerebro come un ritmo. Y ese ritmo es lo que acostumbra el cerebro a razonar en una repetición de armonía. La poesía era útil por eso, no es que si nosotros estábamos repitiendo la poesía de Leopardi porque Leopardi era el mejor en absoluto, pero porque tenía un determinado ritmo que acostumbraba el cerebro.
Pero no está el reggaetón, hombre, que también tiene su ritmo.
Exacto. Y acabo solo con otra cosita más. Es muy fácil volver a estudiar lo clásico latino y greco. No hace falta aprender el idioma latino, el idioma greco. Con lo que tú pones en un cuarto de la ESO, en tercera y cuarta de la ESO, l'Iliade o l'Odissea, tú ya tienes todo el mundo allí dentro. Bastante útil para entender que hoy en día no existe la violencia machista vicaria, porque la primera fue Medea.
Espérate que ya la lia.
Mira,
no, es así, para conocer el mundo. Para conocer el mundo, para acostumbrarse a que los gays siempre existieron y que la gente vivía tranquilamente.
Yo lo repito,
nadie que ha estudiado l'Iliade o l'Odissea...
L'Iliada es la Ilíada.
Sí, es verdad, claro, yo la pronuncio. Tiene miedo al desconocido, a la diferencia o nada.
De Big Fan.
Para lo que vale la memoria, sí, mientras estábamos aquí en esta intervención y hablaste del derecho romano, yo me acordé de cuatro leyes fundamentales del derecho romano. La primera, la ley de las 12 tablas. La segunda, la ley Calunella, la tercera el Ius Lati y la última es el Ius Romanum, que era el que englobaba todas las leyes de la antigua Roma. ¿Sirve o no sirve la memoria? O sea, la memoria es básica para todo, porque ahora te pones a hablar de derecho y ¿qué haces? ¿Recurrir aquí al teléfono a ver qué te dice? No, o sea, si tú tienes una base, lo que tú dices, es decir, las reglas mnemotécnicas te sirven no solo para memorizar, sino para organizar tu conocimiento y sacarlo hacia afuera. Esa es la importancia que tiene la memoria como herramienta, no que tú memorices como una cacatúa y sueltes absolutamente todo el conocimiento.
Pero uno se tiene que conocer y tener y saber qué potencial.
Y luego yo estoy de acuerdo contigo por primera vez en esta
mesa.
Los voladores por fuera.
Este año 24.
Las técnicas de estudio son básicas para que un alumno pueda avanzar, para que adquiera pensamiento crítico, para que sepas poner sus trabajos y toda esa historia. Eso está clarísimo.
Y eso es lo que ayuda es el razonamiento, no la memoria. La memoria siempre es un auxilio básico.
La memoria también.
El razonamiento, la reflexión.
Si no tuvieras memoria, ¿cómo vuelves a tu casa?
Hoy, por ejemplo,
¿cómo vuelves a tu casa si no tuvieras memoria? Imagínate que se te borrara todo de manera inmediata.
No, pero es cierto que la memoria se ha denostado. Sí. Una cosa es que se base el conocimiento en la memoria, otra cosa es que no se usa.
Es una herramienta, para mí, de primer orden.
Yo creo que es fundamental que se fomente la memoria
y el cálculo mental. Que en el resto del mundo,
con otras,
a nivel académico, se ha determinado que la memoria no es lo más importante.
Mira.
Y ellos focalizan
los
mejores modelos del mundo, que es la capacidad de razonar.
De uno en uno que no se oye nada.
La capacidad de razonar creo que prevalece a la memoria, porque la memoria puede hacer un acopio enorme de datos.
Si no tienes memoria, no puedes razonar.
¿Cómo que no puedes razonar?
Si no tienes datos de partida.
Porque tienes una capacidad de abstracción y de identificar.
Una cosa es que no sea lo más
buscar.
Importante, otra cosa es que no sea importante. No.
Sois platónico.
¿Dónde buscar? Es la capacidad importante. ¿Cómo reflexionar? ¿Cómo pensar? ¿Cómo
no podemos basar, convertir, no podemos basar todo proponer, en la nueva tecnología?
Pero no se trata de cantar todos los temas.
Los libros han existido siempre en la enciclopedia de la luz también. Y entre el correr está, y el andar está el trotar. Yo estoy de acuerdo contigo que ahora mismo el sistema educativo español está basado en la memorización y sobre todo en las pruebas selectivas.
Pero hace 400 años.
Bueno, pero igual. Ahora, a mí me da igual hace 400 años. Ahora, lo que no, no podemos
hacer, no es verdad,
lo que no podemos hacer no, es irnos al polo opuesto y decir ahora no hay que usar la memoria.
Eso no es
la
verdad.
La memoria es innecesaria, no, la memoria es muy necesaria.
Vamos a ver, la memoria siempre se utiliza en cuestiones, cada uno le da la importancia que tiene. Pero el modelo pedagógico no tiene que estar basado en la memoria, lo que estoy hablando yo. Mi propuesta es que.
Parece que estamos hablando de esferas diferentes.
Es que no está basado.
Pero Jorge, escucha lo que
no está basado en la memoria, eso es un error.
¿Cómo que no?
No, no está basado en la memoria, no la escuela universitaria, la escuela española.
¿Cómo que no?
Si hablamos otra vez.
Por favor.
¿Pasamos de tema?
Sí, hombre, pero que quede claro que naturalmente.
Lo que quede claro es lo que yo creo que tú escuches. A ver si te queda claro a ti.
Sí.
Que el problema no está en que o memoria sí o memoria no, sino la memoria en su justa medida.
Claro.
Entonces, lo que no podemos pasar es de un momento histórico donde la memoria era lo único que contaba.
Y seguimos en el mismo modelo.
Déjame acabar, Jorge. A un momento en el que no importa nada. Y le aceptamos a los chavales que, ¿para qué voy a estudiarme eso si eso está aquí?
Pero
no entiende lo que te estoy diciendo, o sí, menos me estoy explicando.
Para claro, repetir está, sin razonar.
Entre el correr y el andar está eso el trotar. Es, la memoria en su justa medida.
Niños que pasan por el colegio y que no hay ninguna exigencia y que simplemente acaba el curso académico y pasa al siguiente. Es el modelo que tenemos de absoluta inoperativa. O sea,
¿pero qué tiene que ver la memoria con que los niños pasen con asignaturas suspendidas?
Pero no,
si porque, el problema del modelo es que no se da, que no se da valor. No,
porque
no, déjame acabar.
Siempre.
Que soy el moderador.
¿Vale? ¿Sí?
Es que yo entiendo que intervengas a chat, pero a mí déjame hablar. Que el modelo educativo actual no se basa en el esfuerzo, no se basa en el reconocimiento de los objetivos alcanzados.
Claro.
Por ahí sí, pero que la memoria sea más importante o menos importante y en su justa medida. A mí lo que me preocupa es la cultura de la disciplina y el esfuerzo.
Claro.
Y el premio o el castigo, pues no premio, ¿vale? El no premio, a, según los objetivos alcanzados.
Y para eso hace falta aprender a razonar.
Hace falta muchas cosas.
¿Eh? Aprender a razonar.
Pero no podemos demonizar todo lo pasado. Sí, quedémonos con lo bueno del pasado.
Sí, hay que identificar cuál es el enorme y grave problema que tenemos en España con el tema de la educación.
No es la memoria, Jorge.
Y se trata de la memoria. Ese es el problema. Oye, bien, no lo digo yo. Eso lo dicen los más importantes eruditos.
Vámonos
de esta materia.
Vámonos al decreto, que tenemos que tener memoria de lo que viene en los decretos. ¿Creen ustedes que se van a aprobar los decretos hoy? ¿Alguno de ellos?
Creo que no, porque están empaquetados todos.
Hay tres.
¿Quién discute que haya que subir las pensiones con el IPC? Nadie. Pero claro, la maquinación rarísima que tiene el gobierno, pues es el que tiene y es el que quiere sacar adelante y demonizar, porque los que no voten en contra no están a favor de la devolución de las pensiones. O sea, unas malas prácticas impresionantes.
¿Va a haber algo que se apruebe? ¿O se van a quedar en nada? Los 10.000 millones para la basura, las pensiones no se van a subir, los alimentos eso, van a subir, la luz va a subir.
Yo creo que eso debes de preguntar a Puigdemont.
O a Feijóo, ¿no?
No.
Solo vota.
Yo creo que el PP no debe de aprobar eso.
Vale.
Yo creo que no, vamos. Y ni siquiera dudarlo. Es decir, el gobierno se ha metido en una situación de la relación con los independentistas y los filotarras y todo eso, que él es el que tiene que salir.
Filotarra, que no son filotarras.
Que él es el que tiene que salir de todo eso. No pide ayuda. Que no pide ayuda. Que pida ayuda a los suyos, que no se lo dan. Algo habrá hecho mal.
Entonces dejamos a los pensionistas con la misma pensión que el.
Pero es lo que está diciendo Jorge. ¿No? Es lo que está diciendo Jorge. Es una trampa. En vez de votar los temas por separado, te lo mete todo y te lo engloba todo. Y entonces luego te dice, no, es que está en contra de las pensiones, está en contra de bajar el impuesto de la luz, está en contra de no sé qué. Pero, muchacho, tú eres un trilero.
Pero ¿cuál de las medidas?
¿Tú cómo lo harías?
Escúchame.
¿Tú cómo lo harías?
¿Cuál de las medidas?
Si fueras gobierno, ¿cómo lo harías?
Decreto a decreto.
Ahora te lo digo.
Vale. Decreto a decreto. Del decreto de las medidas anticrisis, ¿qué quitarías? De lo que está englobado en el primer paquete.
Pero
decreto
tú
anticrisis.
La pregunta me la haces como diciendo,
¿qué quitaría? Claro, porque, pues si voy a votar que no, pero, es porque hay algo que no quiero que se apruebe.
¿Tú me estás diciendo ahora, le estás pidiendo ahora responsabilidad al PP?
No, responsabilidad no. Yo te estoy preguntando
¿y se la quitas
a ti
al otro?
No, yo te estoy preguntando a ti que ¿por qué votarías no? Es decir, ¿cuál de las medidas que están englobadas en las medidas anticrisis quitarías? No mejorarías,
No.
Porque mejorar siempre estamos a tiempo de mejorar.
En primer lugar, la negociación de esos artículos quiere sacar.
Hace buen tiempo, Javier. ¿Cuál de las medidas? Es que estás respondiendo a otra cosa.
Para yo aprobar algo, la tengo que conocer y haberla discutido y haberla dicho, oye, haberla discutido.
Nos las han enumerado. De las medidas anticrisis, ¿cuál quitaría?
Pero a ver, es que ¿han negociado conmigo?
Pero vamos a ver, ¿qué nada? ¿Cuál quitaría? ¿Tú quitarías alguna?
No, pero es que yo no conozco cuáles son todas y cada una de las medidas anticrisis.
Pero las mayorías te gustan, ¿no? Las mayorías te gustan.
Si no estuviera de acuerdo con una...
Las pensiones, pues la subida, las pensiones, la subida de la subvención.
El PNV ha dicho exactamente eso que están diciendo ustedes. No hay muchas cosas que están englobadas aquí. No estoy de acuerdo con todas, pero como hay muchas cosas que son necesarias, yo voto que
mira,
sí.
Mira, sobre las pensiones... Sobre
eso ha dicho el PNV.
Sobre las pensiones, estoy en parte a favor y en parte en contra. Estoy a favor de que las pensiones a la viuda se las suban, porque es un agravio total al tema de las viudas. Estoy a favor de que suban las pensiones a los cotizantes y estoy en contra de que vuelvan a subir otro 10% más a las no contributivas. La subieron el año pasado 15% y ahora 10% a las no contributivas.
Esos son los que nos cuestan dinero, esos son los que generan deuda pública a este país, las pensiones no contributivas.
En eso estoy totalmente en contra.
Esos dejamos que se mueran de
hambre.
Tendrían que dar
que no haya políticas sociales y que los que se enriquezcan más sean los ricos y esos acumulen más.
Como en todo,
acumulen mucho más dinero y los más ricos sean más ricos todavía.
Como en todo, hay técnicas para averiguar qué personas son los que no han podido cotizar para poder cobrar una pensión contributiva. A lo mejor tiene una dificultad, eso es detectable, pero hay muchísima gente que no ha querido colaborar, que no ha dado, que no ha pagado impuestos
¿y
nunca.
¿Cómo lo detectas, Javier?
Haya que hacer una operación poco menos que de arqueología para saber quién tiene que cobrar o no una subvención que está en el paro y que no tiene otra vía de ingreso. A eso hay que hacerle una prospección, si es posible, hasta el pleistoceno.
Porque si no ha querido colaborar para que haya una educación de calidad, para que haya una sanidad de calidad, que haya unas carreteras de calidad y no ha querido contribuir.
El que no ha querido contribuir en su vida laboral
no merece que le suban las pensiones.
Entonces lo dejamos morirse de hambre.
Yo creo que el Estado tiene que estar para todos, independientemente sea.
Mira, el dinero tiene que estar aquí, cada uno tiene su dinerito. Y luego.
Por eso una pensión es contributiva.
Pero eres como los catalanes, yo me quedo con los míos y tú que te vayan a
dar. No
creo que España.
No, es como los catalanes. Yo conozco muchos catalanes y no son
catalanes. No, lo que critica.
Yo no creo que España se junte para la pensión no contributiva.
Yo no estoy en contra de la pensión no contributiva.
Pues lo ha dejado un poco dudoso.
He dicho de la gente que se pete ahí, que nunca ha querido colaborar para la calidad de una educación, calidad en sanidad y todo eso.
Habla de los autónomos que trabajan en B. Habla de los autónomos que trabajan en B.
Por eso tiene que mejorar la sociedad.
De los talleres, de los restaurantes, esa gente que no paga impuestos.
Hay muchísima gente que no ha cotizado. Porque no ha querido.
Gente humilde.
Pero no podemos juzgarlo. Tenemos que ir adelante.
Con una pensión no contributiva de 600 euros. Esos son los que tienen el problema del país. Vale.
A ver, únicamente decir que...
Déjame acabar, Giovanni, y va Jorge.
La sociedad tiene que ir adelante y prospectar mejor oportunidades a la persona para que no se repite ese evento en el curso de los años. Así que, pero para responder a tu pregunta iniciale, yo creo que lo van ad approvar.
Solamente
para que vuelvan a decir que son el mejor gobierno de España, el progresista, y lo que han sido capaces en la dificultad mediar y sacar adelante el presupuesto de Estado. Solo por eso.
Presupuesto es la siguiente, ¿verdad?
Ya pensaba al presupuesto, a los decretos.
¿Tú piensas que lo van a aprobar, Chano?
Yo creo que es bastante complicado porque la aritmética parlamentaria es la que es en este momento. Y esto no es conveniente para el país en general, hay falta de diálogo y de entendimiento por parte de las dos principales fuerzas políticas que en situaciones muy adversas han sido capaces de aprobar sobre todo las grandes cuestiones que afectan a todo el país, como es en el caso de estas medidas que se van a tomar. Pero por otro lado, observo opiniones de los diferentes líderes de los grupos políticos, que parece que no es un sí o un sí es no, y digamos que tenemos toda la mañana y parte de o todo el día para ver cuál es digamos la cómo se van colocando las fichas y permiten que se aprueben estos decretos, porque si no se aprueban, el gobierno estaría en una tesitura bastante complicada, y las cosas no están como para que haya todavía más líos de los que plantean cada día los catalanes. Es decir, que son una piedra en el zapato, que tienen un nivel de exigencia que está llevando prácticamente a la irresponsabilidad política y poniendo contra las cuerdas en todo momento al gobierno.
Jorge, yo estoy total y absolutamente de acuerdo con Chano.
La falta de entendimiento entre las dos fuerzas políticas es importante.
El consenso es lo que sería deseable.
Y a pesar de que no hayan tenido un acuerdo previo para redactar estos decretos, ¿ahora esto hay que pararlo o hay que aprobarlo?
Hombre, sería muy difícil, salvo que haya un posicionamiento del partido de gobierno para con una mesa donde puedan convenir las modificaciones que eventualmente pudieran necesitar esos decretos para sacarlos la próxima semana.
No les da
Pero
tiempo.
Esa posición, yo creo que sanchismo, por decirlo de esa manera.
No les da tiempo para cambiar el modelo de decreto a proyecto de ley, no le da tiempo para aceptar enmiendas. Eso sí, está en la ley de amnistía, sí, sí está así.
Sí, 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 claro.
Y antes de todo, tenemos que pensar que los presupuestos del 24 están pendientes de esto.
Sí, ¿Quién gobierna en España entonces?
Se va a colapsar
en España entonces.
Los que hemos elegido los españoles.
No, ¿quién gobierna?
Los que hemos elegido.
Me da la sensación que este gobierno no gobierna. Es decir, que gobierna según hay un señor allá arriba, bueno, fugado, que es el que decide si lo que se hace en España.
Que lo han votado los españoles, ¿no?
¿A quién? ¿A él?
También a él.
A su partido.
Él está elegido parlamentario europeo por los españoles, salvo que tú, que eres nacionalista español radical, consideres que los catalanes no son españoles. A ver si te aclara.
Recuerdo.
Yo he dicho que quién gobierna.
Recuerdo una cosa por la memoria, que los votantes han votado Junts en medida tal de que no iba a tener ni grupo parlamentario. Recordámoslo.
Y Podemos tenía 60 diputados y cuando tuvo 30 fue gobierno con los socialistas.
30 diputados te da para tener grupo?
Sí.
Perfecto.
No, pero
¿cuatro diputados te da para tener grupo?
UPyD tuvo grupo parlamentario con cuatro diputados. Es decir, esto es una cuestión de voluntades.
Es una cuestión de voluntades.
No, es así que eso
no es tan grave. El problema está en que aceptamos las normas del juego o no las aceptamos. No podemos estar cuestionándolas. Y si no nos gusta, las cambiamos. Las cambiamos democráticamente.
Yo no lo sé
Este gobierno es legítimo, nos guste más a uno o nos guste menos a otro.
¿En qué momento he dicho que no es legítimo?
Sí, pero estás cuestionando de que Junts no tenga un grupo parlamentario porque el PSOE se lo ha dado.
Estoy recordando que los votantes de Junts han votado en la medida en que Junts consiguiera poco voto, tal de non tener un grupo parlamentario. Así que la volontà del país no era la che Junts deve comandare en la política española. Eso es lo dato.
Pero esa es tu interpretación.
Eso es tu democracia electoral.
Mi interpretación.
Lo pacto electoral.
Mira, el arco parlamentario se ha quedado definido por el voto de todos los españoles. Y el poder reside en ese arco parlamentario. Con lo cual no hay gente más importante ni menos importante.
No hay
votos mejores ni peores. Son los que hay. Me gustan más los de Vox, me gustan menos los de Junts, me gustan más los de PSOE. Pero aprendamos a reconocer la democracia.
Que son todos iguales.
No podemos interpretar. La interpretación es suman. Presidente, no suman a la oposición. Esa es la interpretación, no hay otra.
Yo te he dado dos diputados.
Que se lo digan al gobierno de Canarias.
¿Le han regalado algún diputado a Junts? ¿Le han regalado algún voto a Junts?
¿Le han regalado dos diputados para que consiguiera ser... Dos del PSOE pasaron a Junts para que consiguieran el grupo
Giovanna,
parlamentario.
Eso es tergiversar la realidad. Para conseguir grupo parlamentario no es para aumentar los números de votos. Votan por 7, no por 9.
Eso es una estafa. No.
¿Qué hizo el Partido Popular con UPyD?
Pero que,
cuando lo hace el Partido Popular está bien y cuando lo hace el PSOE está mal.
Pero quién es que discute el sistema.
Aquí
el sistema no se está...
General Morlier.
No se está discutiendo el sistema.
Que estamos anclados como los políticos. Chicos, tenemos el gobierno que tenemos. ¿No vamos a cuestionarlo más?
¿Quién gobierna?
Pedro Sánchez.
Pues se lo digan a Puigdemont. Mira, ¿por qué no se
¿Quién es el presidente del gobierno? ¿Quién firma el salario mínimo interprofesional? ¿Quién elige el fiscal general del Estado?
¿De quién depende?
¿Quién lo hace? ¿Puigdemont?
¿De quién depende la votación de hoy?
Otra cosa es que después depende.
Está claro que el PSOE.
Me aburro de verdad de que le digamos a la gente que lo está viendo y se aburre la gente de que este gobierno es.
A ver, está claro.
Es el gobierno que hemos elegido los españoles. Vamos a ir para adelante. Vamos para adelante ya. Vamos a sacarle esa casilla. Ese gobierno está legitimado.
¿Ma quién ha dicho que no está legitimado?
Ustedes, que estáis diciendo que gobierna Puigdemont. Estáis diciendo que gobierna Puigdemont.
¿Ma quién se ha dicho?
El problema que tiene este gobierno
es la lección aprendida.
Lo decís.
Y luego, por ejemplo,
el problema que tiene este gobierno es que para evolucionar y alcanzar los objetivos programados y consensuados con la oposición o no, sino con el grupo de gobierno, es también cumplir unos requerimientos que le ha marcado la Unión Europea. ¿Verdad? Y esos requerimientos parece que van a desbordar cualquier expectativa que vaya a evolucionar España con los decretos, leyes o que progresen o no. Porque parece ser que la puesta en escena de lo que es la amnistía no va a ser posible porque ya ha dicho la Unión Europea que necesita el visto bueno de porque si se recurre inmediatamente no tiene eficacia hasta tanto no se resuelva por el tribunal. ¿Verdad? Entonces yo creo que lo que estamos en estos tiempos merece mucho la pena que se convengan con los gobiernos, o sea, con el partido del gobierno y con la oposición y dentro de la razón que puedan alcanzar inmensa mayoría, si fuera posible, es ir a una garantía de mínimos, sacar adelante el tema de las pensiones, el tema de la evolución de los salarios. Y ahí hay muchos interlocutores que están en disposición de poder alcanzar acuerdos.
Ahí es donde está el espacio, o la grieta, por la que tienen que entenderse obligatoriamente, porque es que los fondos europeos, quien los reparte son las comunidades autónomas. Sí. Y las comunidades autónomas, recuerdo, que hay 11 que están gobernadas por el Partido Popular. La gente...
El Next Generation, eso no lo reparte la comunidad autónoma.
Eso los da el gobierno central y luego el gobierno central, quien los administra son las comunidades autónomas. Ustedes perdonen.
Son empresas, esos fondos.
No, pero la distribución de los fondos Next Generation son responsabilidad y competencia autonómica. Otra cosa
son competencias autónomas. Y hay que traerlos y el Estado luego los divide en función de la parte que recibe cada autonomía.
¿Dónde están la inmensa mayoría de los
diputados? Si no, no se escucha nada.
De Generation no dicen nada, no han identificado nada.
Bueno, pero ese es otro tema que no interesa hablar ahora de él. Ahora quisiera saber, ¿ustedes creen como votantes de derecha y de izquierda que este es el momento en el que no entremos en las redes de las exigencias de los nacionalistas independentistas, como por ejemplo ahora que están diciendo penalizar a las empresas que se van? Sí, ¿entrar más a discutir con Jung eso o hablar con el Partido Popular para decir
con el Partido Popular? Yo creo
¿qué les parece más racional? Porque si no está con un chantaje permanente, por un lado o por otro.
Pero por otro lado, yo creo que eso culminará con una invitación del PP para que haya nuevas elecciones generales. Claro.
Pero para que se
¿por qué no miramos por el interés de las personas que vivimos en el año 24?
Hasta
que no gobierne el PP no se van a hacer las cosas.
No. Es que el gobierno tal cual está configurado tiene muchas dificultades.
Entonces, cuanto peor, mejor.
Esa es la idea.
Se trata de
vamos a ir sacando para adelante los problemas, ¿no?
Las prioridades sí.
Como partido de Estado. Dígale, mire usted, no mire para allá, no mire para los Junts, no mire para allá. Míreme a mí, que yo le pongo la solución.
Naturalmente.
Por la dicho lo contrario. No me mire a mí para que yo le saque.
Es una prioridad mantener la unidad de España también.
Ahora la unidad de España.
Un momento de razonamiento tranquilo. Las
pensiones son para todos los españoles. Todavía no hay pensiones vascas, hay pensiones españolas.
Pero un momento, ¿qué gobierno es lo propio socio te dice no y busca y tiene que recurrir a la oposizione chantajándola? Che governo è? Significa che se tu non tieni l'accordo entre tus con tu socio per sacar algo che tu dici che è importante, che è fondamentale, se tu stai esigiendo al PP che sta all'opposizione el sentido de Estado, ¿por qué no lo exige a tu socio? Y si tu socio no tiene sentido de Estado, vete del gobierno, porque no puede gobernar. Esa sería la lógica de un gobierno responsable.
¿Y por qué no nos preocupamos de lo que podemos hacer nosotros y no lo que pueden hacer ellos? En el sentido de, si yo me considero una persona de Estado y participo del Partido Popular, voy a ponérselo.
Yo me considero persona de Estado y resulta que si yo...
¿Tú te consideras persona de Estado?
Venga, que tenemos que acabar ya.
Javier, ¿tú te consideras persona de Estado?
Ofrecerle una salida democrática, de recibir usted ese paquete de medidas que usted me ha presentado, le quito estas tres.
unilateral.
Es que no lo ha dicho
por definición.
Pero o sea, ha dicho que yo no soy persona de Estado.
Tú no eres persona de Estado,
bueno,
en absoluto.
Tenemos que ir
tú
grabando,
eres
señores.
Una persona absolutamente conservadora y solo piensas en que el único partido que puede gobernar es el tuyo. Y además, el tuyo, que además saltas del PP a Vox sin solución de continuidad. Porque yo me mantengo en mis ideas, evoluciono en función de datos.
Escúcheme, que tenemos que ir a la Soña y 20.
Yo creía, Chano, que el Partido Socialista, una de las banderas del Partido Socialista era la igualdad.
Y es una de las banderas. Entonces, ¿quién ha sacado todas las leyes sociales de este país?
Perdón, yo no soy igual a un catalán en ese sentido, ni a un vasco, ni a un navarro. Yo no soy igual. ¿Eh? Ni tengo la misma pensión que una persona en el País Vasco o en Cataluña. No la tengo. La tienen mayor ellos. ¿Eh? Y la igualdad. No me dejan opositar allí. Tengo que aprender un idioma impositivo. No me dejan. Y la distribución, y se lo gastan el dinero nuestro en otras cosas.
¿Y eso qué tiene que ver con que igualdad, el Partido Popular saque las medidas? La ¿pero qué tiene que ver? Lo tengo que dejar aquí.
La igualdad. El Tajo pasa por todo.
Lo tenemos que dejar aquí. El tiempo está bueno, hace sol por la mañana.
No le piden al PP ahora que saque las castañas del fuego a un gobierno que no es.
Cuanto peor, mejor.
No.